Hoy en Nosotras las Personas, una de estas amigas que emocionan, gustan y bueno, es una gran alegría, ¿no? Sentirla como cercana, ¿no? Que está en la vida de una. Lichi, muy buenas, Lichi. Lisandro.
Así es.
Así
¿Cómo
es.
Va? Un gusto, un placer.
Un placer. El placer es nuestro. Y Nosotras las Personas, como ya sabes, a través de ti, en este caso, vamos a intentar conocer con unas paraditas cómo es esa ciudad llamada Córdoba, pero en este caso Argentina, y cuáles en principio son los orígenes de un grupo, de una iniciativa en la que te conocimos tiempo A en Economía Crítica y seguimos charlando.
Bien, hablo un poquito entonces de nuestra Córdoba y de nuestra experiencia ahí. Bien, como para contextualizar y para la gente que capaz que no está tan al tanto ni nos conoce o es la primera vez que está escuchando hablar de nuestros lugares, nuestra geografía, Córdoba es una ciudad, la segunda, tercera más importante en términos de población y en términos económicos también de la Argentina. Y está en todo caso mitad camino entre lo que es esa bestialidad de la ciudad de Buenos Aires, para quienes la conocen, que Juanfo la estuvo sufriendo en el viaje en el que están haciendo ahora, y los pueblitos y ciudades tal vez más pequeñas de la Argentina. En Córdoba, desde el 2007, nace o le damos nacimiento, digamos, a esta experiencia que es el encuentro de organizaciones. Por aquel entonces varias personas, grupos, colectivos, iniciativas, proyectos muy diversos, que veníamos de recorridos muy diferentes, pero diferentes en varios puntos, pero con algunos pocos centrales en común, que tenían que ver con, por un lado, la presencia en las calles, en lo que eran las luchas de todo lo que venía del post-2001, que le decimos aquí, todo lo que había generado o se había puesto de manifiesto en la crisis social, económica y política, el estallido social que se vivió en el 2001. Y decía cómo entonces nos encontrábamos en las acciones directas y también queriendo de alguna manera zafar o buscar alguna alternativa a lo que era la lógica, lo que es. La lógica sigue siendo pesada de los partidos políticos, los sindicatos tradicionales y algunas instituciones fuertes del mapa político cordobés y nacional.
Pero en el caso de Lichi venías de otro grupo, antes de hacer el encuentro, ¿no?
Bueno, yo personalmente militaba, digamos, en la universidad. De hecho, yo no formo parte de los orígenes del encuentro de organizaciones. Nuestro colectivo en la Facultad de Ciencias Económicas, el ECO, venía de la experiencia de la militancia, el activismo en la facultad, en las universidades, siempre intentando tender puentes hacia afuera de la universidad, lo que le decíamos con los pies en la universidad, pero con la cabeza y el corazón en los territorios. Y luego, en 2 años después, nos sumamos a esta experiencia del encuentro de organizaciones, empezamos a enredar, participar, activar.
Pero claro, como ECO, ¿no? Como decía José Iglesias, ¿no? Cuando os conoció, qué alucinante, gentes tan jóvenes, con tan buenas cabezas y con ganas de enredar, ¿no? Eres un grupo muy, pero muy dinámico, ¿no? En la Facultad de Económicas, ¿no? Entre otras muchas cosas, montasteis más de unas jornadas sobre renta básica y paristeis otras cosas con más gentes, ¿no?
Sí, digamos, uno nunca sabe, intenta evitar sobredimensionar las iniciativas y proyectos que emprende, pero es cierto que nos conocimos en el 2011 con José, Tony, si mal no recuerdo, y vos, que vinieron a parar por contactos con algunos docentes, piolas, como les decimos acá, digamos, inquietas.
Más atrás, la memoria no te deja.
Y ahí nos conocemos y enganchamos las participaciones en las jornadas de economía crítica y demás. Respecto a los proyectos que emprendíamos por aquel entonces y que todavía se sostienen por suerte y que ya nos han hecho aprender mucho. Algunas de las cosas más interesantes tuvieron que ver con, por un lado, un espacio de producción crítica, la Cátedra Abierta de Pensamiento Crítico, donde la idea era tomar algunos ejes, problemas que no tienen lugar en las currículas hacia adentro de la facultad y que tienen que ver con dolores y necesidades de nuestras, digamos, y de nuestros pueblos, sobre todo de los sectores más golpeados, digamos, de Córdoba, y poderlos poner en juego en la facultad, hacerlos visibles para muchas, no solo en los talleres y jornadas de formación, sino también con otros métodos de visibilización, con intervenciones artístico-políticas y demás. Eso por un lado en lo que hacía la Cátedra Abierta de Pensamiento Crítico, y luego el grupo de trabajo con cooperativas como una iniciativa para acompañar el andar de experiencias organizativas en los barrios relacionados con el trabajo.
En 2011 es cuando son las jornadas de economía crítica en la ciudad de Córdoba.
Así es, en ese año las organizamos desde aquí.
Y es cuando Baladre participa en las jornadas, pero ya nos conocíamos, ya éramos viejas, suficiente conocidas.
Bueno, ¿no? Si mal recuerdo, nosotros personalmente nos conocemos en el 2010 o 2009.
2009.
2009, bien, ahí con José y Tony, ¿verdad? En el
José
2000,
Iglesias, claro. Tony Mallorques, en un viaje parecido a estos que ahora estamos desarrollando, ¿no?
Es cierto.
Y nos llamaba la atención en aquel momento no solo una cuestión de edades, sino de capacidades, ¿no? El encuentro de economía crítica de Córdoba de aquel año daba la impresión que era un antes y un después, ¿no? En este tipo de eventos.
Es cierto que fue una bisagra, en varios sentidos, no solo, digamos, de lo cuantitativo en términos de participaciones, cantidad de gente en las mesas, en los talleres, expositores, expositoras y demás, sino también en lo cualitativo, que entiendo que es a lo que apuntás, pensándolo como debates que tenían que ver con las coyunturas respecto a las propuestas que se discutían en el momento, renta básica de las iguales, pero también en relación a los métodos de discutir y formarnos, que eso, no solo se quedaban en la presentación de alguna ponencia y el debate más desde la palabra, sino también en las intervenciones artísticas y políticas. No sé si vos tenés el recuerdo, pero...
Una facultad llena de aulas ocupadas, de gente de Uruguay, de gente de Chile, algunas bolivianas, o sea, sorprendía,
sí,
sorprendía
sí,
mucho, ¿no? Por
sí.
Supuesto, personas venidas de distintos puntos, ¿no? De toda Argentina, ¿no?
Así es, sí, La Plata, Mendoza, Bahía Blanca, bueno, Capital Federal siempre, San Luis, San Juan, Neuquén, no da la memoria para repetirlas a todas, pero por suerte eran presencias a lo largo de todo el país y, como decís, también de otros países.
Bueno, aquel eco, uh-huh, dirían otra vez, aquel sonido, posibilitó buscar, ¿no?, de dónde venían otras gentes, ¿no? Y es donde vosotras, en tu caso tú, uh-huh, os incorporáis, ¿no? O sea, porque se estaba produciendo con muchos ecos un encuentro, ¿no?, un encuentro de grupos, ¿no?, de organizaciones que se autotitularon desde el origen como EO, Encuentro de Organizaciones. Pero bueno, eso después de la música, un poco de música viene bien, retomamos y nos explicas los orígenes y un poco cómo fue, ¿no?, todo ese proceso de ese encuentro de organizaciones. Pero eso después de la música.
Va bien.
Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico.
Trujillo.
Dedicado al barrio de La Perla. Ocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. ¿Y tú? ¿Qué están mirando?
Yo tengo actitud desde los 5 años. Mi mai me la creó con tapaboca y regaño. Desde chiquito canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño. Y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco. Y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco. Siempre perfumado y bien peinadito, pa' buscarme una novia con un apellido bonito. Larita, mi primer beso de amor. se casó la bruja, lluvia con sol.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete, casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta, aquí yo tengo de todo, no me falta nada, tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo, tengo una neverita repleta de cerveza con hielo, un arco iris con sabor a piragua, gente bonita rodeada por agua, los difuntos pintados en la pared con aerosol, y los que quedan jugando basquetbol, un par de gringos que me dañan el paisaje, vienen tirando fotos desde el aterrizaje, la policía que se tira sin pena, rompiendo mi casa para cobrar la quincena, aquí nació mi maya, hasta mi bisabuela está en mi barrio, yo soy libre como Mandela, cuidado con la vieja escuela, que no te coja, que te va a meter con chancleta y palos de escoba, así que no te me ponga majadero, porque yo vengo con apetito de obrero, a comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío, yo soy el Napoleón del caserío, oye, esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito, pa' darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio como Tito quiere a Caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado, ni por metros cuadrados, ni por un sueño dorado. Yo lucho por un paisaje bien perfumado y por un buen plato de bistec cebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale un millón. Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón. Lucho por unos pinchos al carbón y por lo bonito que se ve la perla desde un avión. Oye, dile.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete, casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta, aquí yo tengo de todo, no me falta nada, tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo, tengo una neverita repleta de cerveza con hielo.
Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete, casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta, aquí yo tengo de todo, no me falta nada, tengo la noche que me sirve de sábana.
Tengo los mejores paisajes del cielo, tengo una neverita repleta de cerveza con hielo. Oye, esto fue por la inocencia de Jonathan Román, la chilinga desde Argentina, estamos calentando motores, dale.
Esa risa en la perla, la escucho en el Chorrillo y de Tepito hasta Callao y donde sea que hayan chiquillos, creo en barrios con madres que vivieron iguales razones y al final se murieron sin tener vacaciones. Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre, hasta el que feto trabaja, por eso el barrio eterno, también universal, y el que se mete con mi barrio, me cae mal.
La noche me sirve de sábana.
Veo las luces de la perla desde Panamá.
La noche me sirve de sábana.
Brillando en clave morse y me invitan pa' allá.
La noche me sirve de
un
sábana.
Un camino hecho de estrellas, semáforo, la luna.
La noche me sirve de sábana.
Salí a las 7:30 y voy llegando a la 1.
La noche me sirve de sábana.
Nena, fróstame con mi papá, como me hacía mamá.
La noche me sirve de sábana. Allá abajo en el hueco, en el boquete, nacen flores por ramillete, casita de colores con la ventana abierta, vecina de la playa, puerta con puerta, aquí yo tengo de todo, no me falta nada, tengo la noche que me sirve de sábana.
Esa pared del barrio, y esto es pa' que te asombre, 50 años más tarde todavía guarda mi nombre. Aquí no se perdona el tonto majadero, aquí de nada vale tu apellido, tu dinero. Se respeta el carácter de la gente con que andamos. Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos. Y ese mar frente a mi casa, te juro que es verdad como el de la perla, aunque yo esté en Panamá. Y sobre el horizonte veo una nube viajera dibujando la cara del gran Maelo Rivera. Celebra esta reunión, compadre. ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13?
La noche me sirve de sábana.
Pero eso no resuelve al blanco sospechoso.
La noche me sirve de sábana.
La oscuridad no absuelve al verbo mentiroso.
La noche me sirve de sábana.
Si te perdiste, hermano, encuéntrate a ti mismo.
La noche me sirve de sábana.
Vente aquí a Panamá y contribuye al turismo.
La noche me sirve de sábana.
Mi gracia reside.
La noche me sirve de
Bolivia,
sábana.
La letra va para el alto, a ver si pasa el filtro.
La noche me sirve
tarea se retira el ministro.
Soplando, Daniel Ramírez.
Regresando, que se diría, regresando, Lichi, había un compromiso, explícanos, encuentro de organizaciones, 2007 nace,
bien,
¿cómo surge?
Bueno, te comentaba, gentes muy, muy diversas que veníamos del trabajo en los barrios y las villas, como les decimos acá, los sectores más golpeados de la ciudad o de los bordes de la ciudad, también gente que venía de la cultura, activando en experiencias como bibliotecas populares o talleres de murga y otras actividades de recreación, algunas que veníamos de la universidad, que algunas estaban desde el principio, otras que nos fuimos sumando en el durante, a lo largo de los años, gente que venía de los feminismos y de las luchas de géneros, y que, como charlábamos al principio del programa, hace un ratito, hace minutos nomás, nos unía, por un lado, el venir, de encontrarnos seguido en las acciones directas, en las calles, que por aquellos años eran muchas y se daban muy seguido, por sentirnos cerca, por compartir una misma ética, y también por venir de esto, intentar encontrar, construir alternativas a la lógica de hegemonías, digamos, de los partidos políticos, que en cualquier acción intentaban bajar línea, intentaban imponer los cursos de acción, no daban lugar a la reflexión grupal, al surgimiento de las voces disidentes, y en eso se nos ocurre una idea muy básica, que es encontrarnos, ¿no? A fines del año 2007, entonces hay un primer encuentro con mucha gente, muchos grupos, y se deciden unas pocas iniciativas conjuntas, como para tampoco, la idea era no exagerar las capacidades que teníamos por aquel entonces, sumado a una cultura una cultura política que hace que sea, se nos haga, todavía se nos hace, muy difícil dar lugar a lo general y no quedarse solo en lo local, lo cotidiano, y tal vez para rescatar como ejemplo una de esas iniciativas fue la campaña contra el hambre y la inflación. Por aquel entonces, con los números decíamos que una de cada tres personas era pobre en Córdoba, de algún modo lo sigue siendo, los números no son muy distintos.
¿Córdoba?
¿Qué población tiene? Y 1.300.000 habitantes, la ciudad, ¿verdad?
Habitantes, la segunda de Argentina.
Segunda, tercera, según las peleas de números, ¿sabes? Sí.
Dices que una de cada tres
eran pobres, sí. Sí. La campaña contra el hambre y la inflación implicaba, bueno, visibilizar esa problemática, hacerla conocida, poniéndola en la calle con un poco de color, no solo marchas, sino también volantes, algo de arte, mostrar lo que estábamos haciendo en cada uno de nuestros espacios colectivos, y a partir de ahí, con esa y otras acciones vamos construyendo en LO, en el encuentro de organizaciones, desde esa idea, ese sueño básico, vamos construyendo y fortaleciendo esa ética, ¿no? y un método también del que sentíamos que nos unificaba.
Pero estas personas en genérico, que eran personas como colectivos como el ECO, de universitarias, activistas de toda la vida, hay grupos, hablas de la cultura, o sea, sus procedencias, digamos, sus territorios de origen, ¿cuáles eran? Haciendo así un repaso somero.
Bien, intentaba hacer un repaso hace un ratito, pero puntualizo un poco más. Eran diversos, pero había mucha presencia de organizaciones y asambleas barriales. Allí las había con más años de trayectoria y las con menos, las que recién estaban empezando. Algunas nacen típicamente como la iniciativa de un grupo de jóvenes inquietas, con más o menos trayectoria de militancia política, independiente o en partidos, pero que en algún momento deciden acercarse a los lugares donde los dolores y las necesidades son más fuertes y generar iniciativas como copas de leche, talleres de recreación, alfabetización, iniciativas muy diversas. Otras venían como la decantación del proceso de politización y el trabajo social en algunos de los barrios más empobrecidos de la ciudad, donde ya había compañeras con más trayectoria y demás. Luego en la cultura tal vez lo que más se repetían era bibliotecas populares, alguna radio comunitaria, talleres de murga y demás. La murga, bueno.
Sí. Bien. Pero eran unos años, en 2007, que empezaba a dibujarse una tendencia, digamos, pro-kirchnerista, ¿no? Las CARs empiezan a tener una gran capacidad de desmontar el campo popular, ¿no?
Sí,
¿cómo fue posible nacer ahí, en ese contexto?
Bueno, no se entiende bien si fue una coincidencia, un reflejo, pero lo cierto es que el mapa político no parecía indicar que una cosa como esta fuera posible. Entre el 2005, que es cuando la situación económica y política en Argentina, en términos nacionales, se empieza a normalizar, por usar alguna palabra que transmita con claridad lo que estaba pasando, el kirchnerismo comienza a estabilizarse y avanzar sobre muchas de las expresiones de la organización social y política que venía de, en los fines de los 90 y en el 2001 sobre todo, cantar la famosa consigna del que se vayan todos, uh-huh. Como impugnación a la clase política en general en Argentina. Eso por un lado. Mientras tanto, por otro lado, la otra gran expresión que existía era los partidos de izquierda tradicionales que seguían más o menos repitiendo las mismas consignas que de los 80 hasta acá. Y tal vez fue eso, ver que estábamos quedando pocas y que si no empezábamos a juntarnos, era muy poco lo que íbamos a poder hacer, lo que llevó a pensar ese encuentro. En el camino es cierto que ese proceso de avance del kirchnerismo siguió con fuerza y muchos grupos y compañeras que eso hoy seguimos viendo y nos seguimos cruzando en otras instancias, hicieron una opción por el kirchnerismo. De hecho, en el 2008, con lo que mediáticamente se conoce como la crisis del campo, pero que básicamente tuvo que ver con un enfrentamiento entre el gobierno nacional y las patronales del campo, ¿no? los grandes capitales del sector agropecuario, un conflicto por las retenciones, que serían como los impuestos a las exportaciones, de commodities. El gobierno logró aprovechar políticamente ese conflicto y presentarlo frente al mundo de las organizaciones sociales y políticas como un conflicto entre el pueblo y la oligarquía, donde lo que se jugaba era una cuestión de soberanía nacional y de la independencia económica. Y bueno, es cierto que frente a ese conflicto muchas organizaciones y personas, individualidades, activistas que venían capaz de transitar caminos más de la autonomía y, y, y de lo que se, por aquel entonces se denominaba como la izquierda independiente, optaran por el kirchnerismo como una apuesta de transformación social. La mayoría de esas compañeras y compañeros hoy por hoy están en ocupando cargos en el gobierno, son funcionarios políticos y demás, y bueno, eso es muy distinto.
Pero la razón por la que un espacio, ¿no?, una organización como EO, en cuanto a organizaciones, se pudiese asentar en Córdoba, ¿tiene que ver con su historia, con los cordobazos? ¿Con qué crees tú? ¿Con la composición social y de clase? ¿No?
Es una pregunta que de algún modo nos seguimos haciendo porque nos interpela, verdaderamente nos choca, nos hace preguntarnos un montón de cosas, el hecho de que en Argentina ya no, casi no queden experiencias como esta en pie. Yo creo que es muy fácil, digo, algo de verdad debe haber, pero no creo que la respuesta más interesante tenga que ver con la de una tradición de lucha y organización anclada en el cordobazo. Nos encanta y reconocemos, digamos, esas experiencias como fuente de enamoramiento, de formación y demás, pero me tiene que haber algo más. Uno tiende a pensar en que también puede ser pueden ser casualidades, cosas del azar, y que en el momento hayamos sabido reconocer que lo que nos unía verdaderamente era una ética de trabajo, de militancia, que tiene que ver con la humildad, que tiene que ver sobre todo con la escucha, con la voluntad de bajar, en el sentido de estar con los sentidos puestos en lo que está pasando en el fondo de la realidad, y no con los ojos y la cabeza puesta arriba, en el Estado, en los cargos y demás. Una ética que tiene que ver con la solidaridad, con la democracia, con el sentido del compromiso y demás. Sé que también puede sonar a poco esto de las casualidades, pero...
No, nosotras tenemos bastante conocimiento de lo que son las casualidades, ¿no? Y hacemos ostentación de ellas para explicar cantidad de cosas, entre ellas la misma historia de Baladre, ¿no? Pero bueno, puede ser como punto de partida interesante que después de la música nos expliques cuál es la realidad actual de Encuentro Organizaciones y cuáles son un poco sus proyectos actuales, para luego hablar del conjunto del país.
Perfecto.
Hasta la vuelta.
Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país.
Andar. hablemos de agua pesada, regalías minerales, nada viene, todo sale, estrujando la ordeñada, la cuestión está estudiada, para dejarnos de luto, usando cualquier conducto, se llevan a
nosotras las personas, Córdoba, la Córdoba aquella que fue del cordobazo y ahora es de EO.
EO. No será mucho.
Encuentro de organizaciones. Nos enunciabas, ¿no? 2007 nace, en una serie de condiciones y circunstancias, y te preguntábamos, Lichi, ¿cómo está el encuentro de organizaciones?
Bueno, hoy por hoy somos mucho más organizadas en torno a muchos más proyectos que aquel entonces, y sobre todo somos mucho más las que vienen de varios años de trabajo compartido, y eso se nota en los vínculos, en la confianza construida, en el entendimiento, esa cosa de que te ves y sabes qué es lo que está pasando, qué es lo que estás pensando. Y un poco creo que eso es lo que hace unos años nos llevó, un año o dos, nos llevó a ponernos el objetivo loco este de crecer también en lo que le llamamos la unificación del encuentro de organizaciones, la posibilidad de ser no solo la articulación y coordinación de experiencias, iniciativas y proyectos, que está muy bien y que es necesaria, sino también la posibilidad de crecer en la discusión, la reflexión y la proyección de estrategias e iniciativas que las sentimos ya como de todos, ¿verdad?
Claro, pero de repente una escucha 16 barrios. O sea, ¿eso es así?
O sea... Sí, es. Es así. No en todos los barrios se están haciendo las mismas cosas, eso es natural, es esperable. No creo que sea deseable que así fuera, o en todo caso tendría que ver con coincidencias de realidades y no con un objetivo que uno se pone e intenta desarrollar. Pero sí, es cierto. Hay cada vez también presencia de compañeras organizadas en asambleas, copas de leche, cooperativas de trabajo, espacios de producción, talleres de recreación, alfabetización, luchas por la limpieza y las condiciones de sanidad en los territorios, experiencias de salud comunitarias muy incipientes todavía, lamentablemente, pero intentando poner la energía ahí también. Que eso nos enorgullecen y tienen que ver con estos años de trabajar juntas.
Una se fue al barrio de Maldonado hace 4 años. Allí había esto que se llama, bueno, una iniciativa, ¿no? Una casa, un grupo, un galpón.
¿Qué era? Saloncito.
Saloncito. Un saloncito con el pie a, digamos, el pie pisando la roca, ¿no? 4 años después volvemos y vemos un salón con 20 máquinas de coser eléctricas, al lado una máquina de serigrafía. ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Qué ha pasado en estos 4 años? Y al lado otro salón. ¿Cómo es, por ejemplo, esta realidad? ¿Cuál es el desarrollo, ¿no?, de este tipo de iniciativas, ¿no? O sea,
bueno, eso es, me parece, el resultado esperable de seguir casi que testarudamente trabajando todos los días en el territorio, esta voluntad de que no sea las iniciativas que se desarrollan en los barrios no sean las ideas locas traídas de gentes de fuera, gentes de con otros recorridos o extracciones de clase, las universitarias, como solemos decir acá, sino que tuvieran que ver con las necesidades de los lugares y los sentires y prioridades de las compañeras de los barrios. Y eso que señalas vos, ¿no?, lo del crecimiento del salón, el crecimiento de la cantidad de máquinas o puestos de trabajo en las cooperativas, la cantidad de niños y niñas participando de los talleres de alfabetización o tomando la leche en las copas y comiendo en los comedores, es solo la cáscara, ¿no? Digamos, hay algo que si uno no está presente, no puede percibir y tiene que ver con la solidificación, no sé cómo decirlo, pero esta cosa de que hay más confianza, hay vínculos más sanos de camaradería, amistades, afectos.
De aquellas jóvenes que eran monitoras, dinamizadoras hacía 4 años, ahora son empleadas de iniciativas, del grupo, ¿no?
Sí. Sí, eso pasa en los lugares donde han echado raíces, digamos, las iniciativas de trabajo cooperativo y de autogestión, como es el caso del textil o las cuadrillas de mantenimiento y limpieza en los barrios, o en caso de alimentos, dulces, pan, pollos y demás. Son las mismas compañeras que se acercaron originariamente a los barrios empobrecidos las que participan como iguales. Eso tiene que ver con una ética y un método también y una elección con las demás compañeras de los barrios en esos proyectos. Yo creo que también es de ahí nace un poco el saberse iguales y nada, y eso da la capacidad de construir espacios desde donde pensar y soñar juntas.
Y siguen vecinas, como Cristina, ¿no?
Sí. Que siguen y estaban antes, ¿no? Sí, hay compañeras que, digo, Cristina es una, pero podríamos nombrar otras que la verdad que son un ejemplazo y uno nunca termina de aprender de ellas. De alguna manera resumen la historia de los dolores de nuestro pueblo y está bien, está bueno tenerlas cerca.
16 barrios que usamos Maldonado para mostrar de qué estamos hablando, ¿no? Maldonado se dijo que aquí se llama una villa, ¿no?
Sí, casi. Sí, sí. Bueno, Maldonado es una villa, digamos, para que se entienda, es el barrio, uno de los barrios en los que viven los sectores más empobrecidos de Córdoba.
Una villa que ahora, en esa casita, decían en la última asamblea que les viene pequeña, ¿no? Que quieren aún ampliar más, ¿no? Tienen 4 áreas, pero quieren más áreas, hay más gente, ¿no?
Y bueno, donde hay una necesidad, hay, ¿no?, una necesidad social, un dolor, hay también el compromiso, ¿no?, de avanzar en la resolución de esa necesidad, sí. Sí, por decirlo, la salud y también las luchas de género y muy particularmente en lo que hace a cómo enfrentar la violencia machista, esos son dos aspectos, dos ejes, dos áreas en las que tenemos la necesidad de avanzar fuerte.
En otros momentos veníamos por Argentina y todo el rato hablaban de Paco y no era de ninguna persona en particular, sino del Paco, ¿no?
Así es, la droga.
¿Qué papel está jugando este tipo de sustancias no legales y tan, bueno, desastrosas, entre otras cosas, por sus calidades, por todo, ¿no?, en las condiciones, todo, absolutamente todo, ¿no?
Bueno, en ese sentido, digo, de las veces que hemos charlado, creo que la situación no es muy distinta como la conocen o la viven ustedes allá, la droga, y ya lamentablemente desde hace unos años no solo la distribución y comercialización, sino también la elaboración y la producción de paco, cocaína y demás.
O sea, estás hablando de que ahora ya en las villas, en algunas, se genera la fábrica, ¿no?, la factoría.
La cocina que le decimos acá, sí, se produce, se elabora. Y la verdad que esa realidad, ¿no?, ha generado una destrucción del vínculo social, del lazo comunitario que se percibe y asusta, ¿no? Esta cosa de que nunca nos terminaremos de enterar si es un diseño del poder o nace también como una casualidad que luego el poder aprovecha, está generando
decías antes el huevo o la gallina,
sí,
¿no?
Pero que al fin y al cabo no importa, porque sabemos que en definitiva el efecto es lo que nos importa, y es que está generando una guerra de todas contra todas en el abajo, ¿no?, de pobres entre pobres, y hay un nivel de violencia social que no estamos sabiendo todavía enfrentar. En eso hay que ser brutalmente honestas. El principio de realidad es fundamental para en algún momento poder soñar la posibilidad de una solución, pero no estamos sabiendo, estamos desarmadas de alguna manera frente a ese fenómeno. Y la complicación adicional es que el mismo poder está usando esta situación que le beneficia, porque nos desorganiza, porque nos hace menos solidarias y demás, como la excusa también para intensificar una política de control social, de represión selectiva y generalizada, que, bueno, eso, nos está arrinconando y haciendo perder la poca iniciativa política y social que teníamos.
Que teníais. Encuentro de organizaciones, un montón de años ya, ¿eh? 8.
Y sí, 8. Si hacemos bien la resta, sí, podemos hablar de una historia larga de 8 años y una más corta capaz,
bueno,
de 4.
Ya tenemos base y no pasta base como para poder hablar del país, pero tomamos aire, un pequeño impulso musical y seguimos.
¡Hueva! ¡Uba! ¡Wiwiwi! metralleta, al inocente condenan.
Y nadie protesta, y nadie protesta, y nadie protesta.
No suenan tambores, temen por sus vidas. No suenan tambores, temen por su vida. Hay luto, hay temores, la cumbia es herida. Hay luto, hay temores, la cumbia es herida. Las aves se han ido a lejanos lugares. Las aves se han ido a lejanos lugares. Tan sala las nidos, pesares, pesares. Tan sala las nidos, pesares, pesares. La luna está roja, será porque sufre.
Estamos terminando una entrevista especial de nosotras las personas. Hablábamos de represión, hablábamos de una ley, ¿no? La ley de faltas, ¿no? Que aquí lo escuchamos por todos los lugares. ¿De qué se trata esto de la ley de faltas? Seguro que no suena, pero...
Bueno, es el código de faltas, en realidad, es el nombre con que lo ha bautizado el poder. Es un dispositivo más dentro de la vasta caja de herramientas de las de arriba, y tiene que ver con lo que se conoce capaz en otros lugares como código de convivencia, que al margen del código penal, que determina lo que constituye o no constituye un delito penal, establece una serie de comportamientos, actitudes, disposiciones que atentarían contra la paz social, la armonía, la convivencia y que por lo tanto deben ser castigadas. Lo que sucede con este tipo de códigos, y el código de faltas en ese sentido, el código de faltas cordobés en ese sentido no es una excepción, es que abre un espacio de arbitrariedad que el poder de turno, y en eso entra no solo
el poder estatal entendido, digamos, como el gobierno, sino también eso, el poder de policía y demás, tengan mucha discreción para operar y generar un grado de autonomización y de independencia de la policía como institución, que es alarmante. Por darte ejemplos, digamos, en el código ubica una figura que por ejemplo la portación de muchas llaves, de repente una persona portar muchas llaves en el bolsillo se considera sospechosa y se le puede averiguar antecedentes y ser detenida y cobrar una multa, pero bueno, eso es solo como ejemplo de lo más absurdo. En realidad las figuras que más preocupan y que de hecho son más utilizadas por el poder para criminalizar y perseguir son las de la portación de rostro, que básicamente afecta a los morochos, negros, y...
A ver, ¿quiere decir que las que sean de esas características las pueden detener o...?
Exactamente. Son...
Solo por tener esas características.
Así es, y esa es la brutalidad.
Van por la calle, las paran y hoy usted detenido porque tiene...
Y que en definitiva así se usa, digamos, y se usa para también ordenar territorialmente la ciudad, de modo que los espacios turísticos no cuenten con la presencia de los sectores empobrecidos, que los, qué sé yo, shoppings y espacios comerciales no puedan ser habitados por los pobres, lo mismo con las organizaciones sociales y políticas, se las limitan mucho en las posibilidades de la acción directa. Hay otro, toda una historia con las trabajadoras sexuales, que acá en Córdoba y en algunos lugares de la Argentina están organizadas con su propio sindicato, defendiendo sus condiciones de trabajo, que bueno, son explícitamente perseguidas con este código de faltas a través de la figura del escándalo en la vía pública, que en última instancia son todas figuras que están fundadas en una mirada, en una moral hiperclasista, blanca, colonial, machista.
Dice, este año también hay jornadas de economía crítica, Río Cuarto.
Así es. Son las número 8. La primera fue en el 2007, pero en el medio hubo otra cosa, un año sin ellas, algo más internacional con otras gentes de Latinoamérica, pero la 8, 2015, número 8.
Número 8, qué cantidad de enredo ya.
Sí, son muchos años.
Encuentros. Volvemos a Córdoba, me interesa mucho esto de, va por la calle una, ve una pintada, en la adelante parece una serie de sindicatos, de un activista militante de un partido político que lo habían asesinado y no hace mucho, ¿no?
Y eso fue hace unos 3-4 años ya. Mariano Ferreira, militante del PEOC, joven, que venía del sector estudiantil, y estaban participando en solidaridad en una acción de los trabajadores del tren, del sindicato de ferroviarios, pero desde una comisión disidente con la conducción del sindicato. Y bueno, en esa acción particular se daba en el marco de una lucha por mejora de las condiciones de trabajo, no solo en términos de salario, sino puntualmente en la lucha por incorporar a sectores precarizados, tercerizados del ferrocarril, y la represión a esa acción directa llamativamente se lleva a cabo en coordinación entre el Ministerio de Trabajo de la Presidencia de la Nación, el Poder Ejecutivo Nacional, y la conducción del sindicato de ferroviarios. Es decir, de alguna manera, nosotros lo que decimos que pasó, lo asesinan ellos, y lo que decimos es que en ese caso la represión, la brutal represión que terminó en el asesinato de Mariano, se da de una manera tercerizada también, ¿no? Ya no es el Estado directamente con su poder de policía. Exacto. Así es.
Pero el día de hoy, a las 8 de la noche, ¿no? Un día más, una manifestación una concentración, un acto de familiares que han perdido a gente suya. Y ahora vamos a hablar de eso.
Sí.
Y esta misma tarde te llegan llamadas, ¿no?, por el teléfono de que han detenido a familiares
de víctimas
que han convocado.
Sí.
Esto. Explícanos. Primero, ¿por qué? O sea, ¿hay tanta gente asesinada y desaparecida en este país?
Sí.
Ahora.
Sí, ¿cuándo? Sí. En ese sentido, de alguna manera, el terrorismo de Estado, nosotros decimos que sigue existiendo, ¿no?, operando de maneras distintas a las que operó, digo, tal vez en las épocas más oscuras de nuestra historia reciente, que fue en los 70s con la última dictadura cívico-militar, pero sigue operando y opera justamente en lo que es la represión y criminalización selectiva de cierto sector social, ¿no?, los pobres de la ciudad, y sobre todo si están organizadas. Y bueno, solo por hablar de números, en los últimos 2 años en Córdoba han sido más de 10 los jóvenes, en su mayoría, todos jóvenes menores de 21 años, asesinados por la policía en situaciones confusas, como dicen los medios,
en
los últimos 2 años.
¿Dos años?
2015-2014, y solo en Córdoba.
¿Y solo en Córdoba?
Y bueno, de ahí es que nace, casi por reflejo vital, la iniciativa de familiares, sobre todo madres, y ya vamos a hablar de eso tal vez, de las víctimas de estos casos de gatillo fácil, como les decimos aquí, que se organizan para visibilizar esta situación, señalar a los culpables, ¿no?, frente a la sociedad. Y está, ese es el caso que mencionas de hoy, donde hay una acción directa, y justo horas antes de que se produzca o se lleve a cabo la movilización, la policía detiene a dos de esas familiares, ¿no?
En lo que
en
sus casas, ¿no?
En sus casas, sí. Sí, la autonomía con la que, y el, ¿cómo decir?, la soltura con la que se está manejando el poder policial en Córdoba, muy particularmente, pero también en el resto del país, da miedo, digamos, como decimos acá, ¿verdad? Es para preocuparse, y estamos tratando de hacer cosas al respecto. Pero sí, es difícil de creer por momentos cuando se lo cuentan, digamos.
¿A una le viene a la cabeza desde tu detención, en su momento, hasta aquellas tomas de tierra que generaron también la necesidad de ver cómo salvas el pellejo, ¿no? O sea, ¿cómo fue aquello?
Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Lo de mi detención se da en el marco de, digo, mi detención, pero que es la detención de 15, 16 compañeras más en ese momento, se da en el marco de una lucha contra el aumento del boleto, que año tras año no suben el precio. Hace 5 o 6 años andaba en 3 pesos, hoy está alrededor de 7 u 8, según el caso. Y otra cosa distinta, pero que coincide en el tiempo, es el conflicto por la tierra. No sé qué me preguntabas.
Un conflicto con la tierra que en un momento concreto, o sea, abren piezas para procesar y encarcelar y detener a gente que había participado. Veis los límites, ¿no?, ya de la posibilidad de acción sin represión, ¿no?
Sí, hace rato que al menos lo que entendemos aquí es que en Córdoba no podemos pensar en acciones directas sin la posibilidad alta y cierta de un escenario represivo y con detenciones y judicializaciones, como es el caso de la mayoría de los conflictos fuertes que ha habido en el último tiempo.
Por casi todo.
Por lo que sea.
Por lo que sea.
Vivienda, servicios sociales, tierra, trabajo.
¿Y toda esta presencia nueva de policías, de coches por todos lados? ¿Eso desde cuándo?
Y desde fines de los 90, sin darnos cuenta a lo largo de todos estos años, que el poder político en la provincia, representado por esta persona nefasta y desagradable que es el gobernador de la Sota, que Córdoba es casi que el laboratorio de experimentación de las políticas diseñadas en esto del Manhattan Institute y demás, conexiones entre Estados Unidos, Israel, política de control social y...
Quiero decir que además de ser un laboratorio, toda esa presencia va dentro de ese ensayo.
Exactamente, y que se va intensificando y asumiendo formas distintas también desde fines de los 90 o mediados de los 90 para acá. En ese sentido es imposible explicarse cómo llegamos a la situación actual, ¿no? En la que charlábamos con Juanjo, no hay manera de salir a la calle y no caminar una cuadra y no encontrarte uno o dos patrulleros, ¿no? Así le dicen, patrulleros, sí, móviles, sí. De la policía, coches, en el camino, padres, coches, sí. Uh-huh. Sin pensar en esa historia de más largo plazo. Sí es cierto que en los últimos 2 años se ha intensificado muchísimo la presencia policial y el despliegue, digamos, de las fuerzas policiales en la ciudad, y hay que decir también con mucho dolor que eso ha tenido que ver con una exigencia de muchas de las habitantes de la ciudad. Y en parte eso se explica, digamos, o a ver, nosotros lo podemos entender a partir de una situación muy particular que se dio a fines del año 2013, en la que en el marco de una lucha salarial, un pedido de aumento salarial de la fuerza policial, la policía justamente se acuartela, es decir, se decide no salir a trabajar, no patrullar.
Estamos hablando de una huelga
policial. Exactamente, los hechos.
¿En la fecha?
Y,
¿por retenerla bien?
Sí, principios de diciembre, estamos hablando de 2 o 3 de diciembre del 2013.
Del 2013.
En aquel momento, entonces...
Hay un antes y un después.
Hay un antes y un después, no por lo que... A ver, hay un antes y un después de lo que pudimos ver, de lo que está haciendo nuestra sociedad cordobesa, argentina y demás. No es que allí haya pasado algo particular que haya gatillado, si bien fue, ahora contaremos, pero fue tremendo lo que se vivió en esos días. Nosotros decimos que todo eso ya estaba, todo eso que se vio ahí ya estaba dando vueltas hace mucho tiempo y lo veíamos de hecho en los barrios en los que estamos y demás. Lo que sucedió de hecho entonces fue que a partir de esa de esto que vamos a llamar entonces una huelga policial, vinculado también a ciertas disputas hacia adentro del poder, el partido en el gobierno, el PJ, el partido del orden histórico en la Argentina y demás, se desataron algunos saqueos a supermercados, hipermercados del barrio, y eso fue generando como reflejo también el surgimiento de otros saqueos en la medida que iba circulando la información y demás, y como reacción a esos saqueos también muchos vecinos, no solo de los sectores, digamos, más enriquecidos de la ciudad, sino también de la clase media y algunos venidos a menos desarrollaron cuadrillas de autodefensa donde asumieron básicamente el rol de policía, el control, ¿no? en sus propias manos. Y a partir de la violencia que se generó esos días, donde mucha gente, no hubo muertos por casualidad o no nos enteramos de ellos, pero la violencia que se generó esos días de alguna manera también devino en en que muchas salieron a reclamar la presencia de la policía, ¿no?, en las calles a partir de allí.
Se inició como un proceso ya de justificación y demanda, ¿no?, de la policía.
Y de relegitimación entonces de una institución que venía muy golpeada justamente por el trabajo que varias organizaciones y activistas, familiares de víctimas del abuso policial veníamos y seguimos desarrollando hace años.
Vamos a ir sintetizando e introduciendo cosas que no ha dado el tiempo, ¿no? Córdoba, cerquita, también está un pueblo, ¿no?, un pueblo curioso, como se llama, como unas islas, ¿no?, Malvinas, y de momento hemos visto que está parada, ¿no?, la fábrica de Monsanto, ¿no?, de momento.
Así es.
En el pueblo, además, también hay dinámica, hay sensibilidad, ¿no?, hay, hasta en el terreno electoral, ¿no?, hay una parrilla, ¿no?, una lista que casi saca la alcaldía, ¿no?, del pueblo. Por otro lado, en la gran urbe, 16 barrios, por lo menos 16, llegan a acuerdos, trabajan juntas, desarrollan iniciativas, apoyo mutuo, y ven cómo estructurar la vida de manera más, bueno, digamos, que aporte más recursos para todas, ¿no?
Sí.
A eso le llamamos, con muchas más cosas, encuentro de organizaciones. Y todo esto en un recorrido desde el 2007. Como síntesis, ¿vale?
Sí, en honor a la verdad también debiéramos... Es la experiencia de Malvinas Argentina poco tiene que ver con lo que hacemos nosotras.
Pero bueno, era la ciudad,
sí, es verdad. Pero digo, como para no cargarnos al hombro luchas que no nos hemos cargado al hombro.
Pero
hay algunas, que decirlo.
Como no la mencionemos, posiblemente nos fusilen, ¿no? Es una lucha rosa, ¿no?
Sí, impresionante, impresionante. Innecesaria.
Es bueno, ¿no?, resaltarla.
Sí.
Lichi, una horita especial, muy a gustito. Nosotros las personas, desde Canarias para el mundo, hasta siempre.
Salud.
Ajul.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.